Durante la mañana de ayer jueves 26 de mayo fue convocada una multitudinaria manifestación por parte de los estudiantes secundarios, la que fue secundada por estudiantes universitarios y distintas agrupaciones de trabajadores en diferentes ciudades de Chile. Parece irónico que los llamados secundarios sean los primeros en defender nuestros derechos. Desde hace 10 años, los más jóvenes habitantes del pueblo chileno nos están dando lecciones de valentía, de coraje y rebeldía, frente a las repulsivas injusticias que día a día viven la gran mayoría de las familias de la clase trabajadora de este país. Se trata de los sectores más vulnerados del estudiantado, quienes salen a manifestarse. Estudiantes que asisten a colegios con ratones, liceos que se viven, hacinamiento en las salas de clase, sumados a niveles cada vez más agobiantes de marginalidad y falta de oportunidades. Estudiantes de liceos técnicos que saben que muchos de sus títulos otorgados no son tomados en cuenta al momento de buscar un trabajo. Estudiantes que no tienen la certeza de poder seguir estudiando en educación superior a pesar de tener los talentos, solo por no poseer los recursos para pagar por aquella educación. En la última semana hemos visto que el movimiento de las familias de la clase trabajadora, en vez de amainar, ha sumado más y más participación, evidenciando que la paciencia de las familias se está acabando. Desde luego, las autoridades no son sordas ni ciegas y han respondido frente a estas manifestaciones de descontento, pero en vez de acoger los planteamientos que desde hace 10 años el movimiento popular ha expuesto en todos los tonos, las autoridades han elegido responder con el método tradicional, la violencia y represión a las manifestaciones, mientras avanza en el Congreso diversas iniciativas de ley que buscan criminalizar la protesta social. A lo largo de la jornada de ayer, fuimos testigos de terribles actos de violencia en contra de los estudiantes que se manifiestan pacíficamente, para ejercer sus derechos constitucionales, reconocidos internacionalmente como la libertad de expresión, el derecho a la reunión y el libre tránsito por la ciudad. Paradójicamente, los paladines de la paz y el orden callan ante estas agresiones, cuyos agresores están plenamente identificados. Pero sus guanacos y zorrillos solamente dan más razones para que los estudiantes sigan manifestándose en las calles. Aprendamos, pues, de los estudiantes secundarios. Esto es Error Izquierda.
Aquí comienza, desde el Cerro La Pólvora para todo Chile, Cerro La Izquierda. Desde los estudios de Radio Voz de la Mujer, 107.7 en Concepción.
La hondura que no ahoga. detrás de esta máscara hay un chico asustado, quebrado.
Sueldo de la madre, y la madre era una profesora primaria. Entonces, si bien él tuvo acceso a la cultura, tuvo acceso a la educación, igual su pasar fue humilde, o sea, no fue un pasar
modesto,
fue un pasar modesto, ¿no? Probablemente el apellido y todo, mucha gente dice era de una cuna aristocrática, no es tan así. El Lotario Blés conoció la pobreza también a temprana infancia con la muerte de su padre, y él de muy joven tuvo que trabajar y conoció el mundo del trabajo y conoció los problemas de los trabajadores.
¿Podríamos conversar entonces de cuáles eran sus principales ideas y postulados en torno a todo lo que fue su vida?
Su vida está marcada por grande hecho, por las cosas que hizo, yo creo. O sea, lo fundamental de Clotario fue las cosas que él fue construyendo y que viven hasta el día de hoy. O sea, yo soy parte de, como trabajador fiscal, de la ANEF, por ejemplo, y la Asociación Nacional de Empleados Fiscales es una de sus obras, que hoy día esté distorsionada, con todo lo que pueda, los defectos que pueda tener la ANEF, aún así hoy en día la ANEF es un instrumento que resguarda al menos algunos derechos de los trabajadores. Probablemente no es el instrumento que creó Clotario Blés, con una vocación de justicia y de transformación social mucho más profunda. Pero, en últimos términos, el que existe una organización única de los trabajadores fiscales es gracias a él, si no los trabajadores fiscales tendrían una condición mucho más empeorada. Lo mismo el propio estatuto administrativo, por ejemplo, algo que se desconoce, es algo que el gobierno del Frente Popular de Juan Antonio Río, otro estudiante del Liceo Enrique Molina.
Otro penquista.
Claro, otro penquista, y cañetino también, cañetino, pero penquista
por adopción,
porque llegó acá a estudiar y todo. Durante el gobierno de Juan Antonio Río, Clotario Blés, junto al gobierno de Juan Antonio Río, que permitió la participación de los trabajadores, crean el estatuto administrativo, que es algo que nos rige hasta el día de hoy, que nos obligan algunas cosas y que también nos otorga derechos a los trabajadores fiscales. Muchos derechos, de hecho, que los trabajadores fiscales tenemos y que no tienen los trabajadores en el sector privado.
Bueno, tú ya adelantabas cuáles eran uno de los principales aportes de Clotario Blés, que es, por una parte, la ANEF. Pero él también participó en la fundación de otra organización de trabajadores que ahora, bueno, en la actualidad no tiene un presente muy, muy glorioso, que digamos.
Lo que pasa es que Clotario Blés participó en muchas creaciones de muchas cosas. O sea, de hecho, él provenía su conciencia social proviene del mundo católico. Y de hecho, a principios del siglo XX, o sea, el sindicalismo católico era el sindicalismo amarillo, era lo que se oponía al sindicalismo rojo, que era el sindicalismo socialista o libertario incluso. Entonces, desde la Iglesia Católica surge una doctrina social y ahí hay cierta preocupación por temas laborales, pero que en muchos casos incluso van a lindar con el fascismo, el corporativismo fascista.
Una doctrina social de la Iglesia que llegó como 100 o 150 años tarde para los obreros europeos,
sí,
pero que en América Latina llegó casi en el mismo tiempo.
Sí, pues en América Latina llegó un buen momento. Y en América Latina tuvo una línea, un desarrollo interesante. Y ojo, porque del sindicalismo católico surgen muchas cosas, y Y en Europa también surgen cosas del sindicalismo católico, ¿eh? Hay, por ejemplo, en Italia los años más radicales, los años del Plopo, son los años de las Brigadas Rojas italianas. Las Brigadas Rojas no vienen ni del Partido Comunista, ni de Lota Continua, ni de la Autonomía Operaria, que eran los grupos de izquierda radicalizados de esos años. Es la radicalización del sindicalismo católico, ¿eh? En las fábricas de la Fiat. De ahí surgen las Brigadas Rojas en Italia. Entonces, bueno, Clotario Blay igual, es un hombre que viene del sindicalismo católico y vive una radicalización política, sin duda. Es un hombre que parte de una doctrina social de la Iglesia, pero Clotario Blay es un revolucionario. O sea, se transforma a poco andar en un hombre de ideas avanzadas, ¿eh? Y en un hombre que propugnaba una organización de la clase trabajadora con vocación de poder, capaz de destruir la sociedad capitalista y construir una nueva sociedad.
Él participó también en bueno, tú ya lo decías, él participó en varias agrupaciones de raíz católica, en una de ellas Germen, no sé si podría...
Claro, él participó de un proyecto que incluso Germen tuvo su publicación, una revista, y ahí él desarrolló su pensamiento católico, ahí lo fue madurando y radicalizando. Pero a mí me interesa más hablar de Clotario Blay sindicalista, ¿eh? Y más que teólogo, porque yo en realidad de religión no soy muy asiduo a los templos.
Muy cercano, digamos.
Claro, no soy muy cercano a los templos. Entonces lo que sí puedo hablar es que Clotario Blay, además de fundar la ANEF, eso fue en el año 43, ¿cierto? Al poco andar, en el año 48... Clotario Blay crea la Junta Nacional de Empleados de Chile, que es una organización mucho más amplia que la ANEF y que incorpora empleados de otros sectores que también tienen que ver con el Estado o que están ligados al Estado, que son empresas ligadas al Estado, municipios. Es una especie de la mesa del sector público de hoy. O sea, Clotario Blay no solo fundó lo que actualmente es la ANEF, sino que también fundó lo que actualmente es la mesa del sector público y con posterioridad a ello fundó una central única de trabajadores, la verdadera CUT, y no la cosa que hay ahora, que en realidad no hace más que degradar lo que fue la historia de la antigua CUT.
La CUT de los años de corte neoliberal, como se podría decir. Más,
claro.
más
no, liberal. Una CUT que no es nada, o sea, nada, no vale ni siquiera la pena hablar de ella, ni criticarla, ni nada, no, nada.
El, bueno, don Clotario Blay también participó en la fundación del MIR. No sé si podrías conversarnos un poco de eso de aquí.
O sea, Clotario Blay participó, como te decía yo, su pensamiento católico, la doctrina católica desarrolla un pensamiento social, él lo radicaliza en la medida que él se involucra como trabajador, con la clase trabajadora. Él recoge el legado originario de Recabarren. Él es el legítimo continuador de Recabarren. Él cree en la construcción de un movimiento sindical con vocación de poder. Él cree en el poder de los trabajadores. Él cree también en la acción directa de los trabajadores, en pasar por alto a las trabas burocráticas, al sindicalismo intermediario, tibión.
Burócrata,
que frena la lucha de los trabajadores.
¿Podríamos un poco explicarle a las personas que están en sus hogares qué es lo que significa esta acción directa?
La acción directa de los trabajadores, en definitiva, es tomar acciones contra el sistema a raíz de decisiones de ellos, o sea, y en función de la defensa de sus intereses.
Solucionar sus propios problemas sin esperar que venga,
claro,
el
por
dirigente. O...
Y pasando por alto el paternalismo. Lo que pasa es que hoy en día ya no se conoce mucho eso porque hoy en día las empresas no le dan nada a la gente. O sea, sí. Pero antiguamente sí las empresas generaban un paternalismo porque la empresa...
Patrones buenos.
Sí, no, que por ejemplo, en la zona, volvamos a esta zona, que era una zona industrial, de industria importante, la empresa era todo. Yo nací y me crié en un recinto. Las empresas tenían recintos, dentro de eso estaban las poblaciones para obreros, poblaciones para empleados, donde estaban, también habían diferencias dentro de los mismos trabajadores que imponían ellos, y también las poblaciones donde vivían los profesionales y los jefes, los patrones. Y los trabajadores tenían impedido ir a donde vivían los patrones y los empleados también, y incluso los trabajadores se tenían impedido ir donde vivían los empleados. O sea, un clásico es, por ejemplo, todavía persisten, por ejemplo, en Tomé, el barrio Bellavista, por ejemplo. Está claramente marcado el sector Los Guindos, que es el sector
de profesionales, de los alemanes, le decía la gente, porque como Werner era el dueño, y había muchos jefes que eran alemanes.
O en Higuera, en Talcahuano.
O en Higuera, en Talcahuano, también.
Para los trabajadores de Huachipato.
O Schwager, por ejemplo, con el barrio de empleados Maule, ¿cierto? Y el barrio de obreros Puchoco, ¿cierto? O el Lota también, el Lota Alto, son claramente, uno puede distinguir los pabellones que son los pabellones de obreros, los pabellones de empleados y los pabellones de los jefes, los que están en la, los que están camino al parque, el Lota. Eso está reproducido en todas nuestras ciudades, ¿eh? Pero mira, a pesar de esa distinción de clase, igual la empresa en ese tiempo, por ejemplo, a un trabajador del carbón en Lota o en Schwager, a un trabajador textil en Tomé, la empresa le daba la casa. ¿Qué empresa hoy en día le da casa o le asegura el derecho a la vivienda a un trabajador? Ninguna. No, ninguna. O sea, pero además con la casa, la empresa te aseguraba la luz, el agua, todo. O sea, tú no pagabas nada. En algunos casos incluso había hasta teléfono. Y tú no pagabas nada. La compañía de teléfono en Lota era de la carbonífera. En todos lados era de las empresas. O sea, ellos la administraban. No, tú no pagabas nada. No pagabas casa, ninguno de los servicios que tenías en la casa. Además, la empresa tenía colegios. Tus hijos estudiaban en los colegios de la empresa donde no pagabais nada y donde la educación no era mala. O sea, en Huachipato, como ese barrio Higuera, o sea, hasta biblioteca pública era de la empresa. ¿Eh? Todo era de la empresa. Además, a donde te recreabas era de la empresa. La empresa te tenía gimnasios, la empresa te tenía piscinas, la empresa te tenía teatros y cines.
Y canchas deportivas también.
Canchas deportivas, de bowling.
Espacio de esparcimiento.
Espacio de esparcimiento. En Schwager, por ejemplo, en Maule había hasta una cancha de golf, ¿cierto? Entonces, la empresa te daba mucho. Eso en esos años generó un paternalismo. Y había una clase obrera que era el patrón bueno, el patroncito, y que cuando fue transformándose y el Estado comenzó a asumir algunas empresas con la época del Frente Popular y la creación de la Corfo, uh-huh, igual la gente fue dependiendo de ese papá-Estado, patrón-Estado.
Pasó el papá-empresa, papá-Estado.
Claro, y se domesticó. Entonces, parte importante de los trabajadores, y junto con ellos, lo que en ese tiempo eran sus partidos, porque los trabajadores tenían sus partidos, que era el Partido Socialista, el Partido Comunista, igual se domesticaron en esa actitud. Y ellos entraron al juego del Estado, al parlamentarismo, a pedirle al papá Estado una cosita más, una cosita menos.
De hecho, aquí ¿eh? Nos comenta a través del hashtag Cerro la Izquierda en Twitter, en Robinson Silva, dice: Clotario hizo esto desde la militancia sindical. Su relación con los partidos fue pésima, muy mala, hostigante hacia él.
Sí, pues de hecho bueno, se tuvieron que unir todos los partidos de izquierda para sacarlo de la presidencia de la CUT.
Y de hecho es por lo mismo que se entiende la actitud que tomó Clotario cuando asumió el gobierno de la Unidad Popular. Porque sí, gran parte de la mesa de la CUT asumió puestos de gobierno y Clotario fue siempre contrario,
claro,
a que la CUT se fuera a instrumentalizar en este caso por los partidos de la UP para generar la dinámica del...
Se automarginó durante toda la época de la Unidad Popular, de hecho.
Sí, pues
de para hecho, que tampoco lo acusaran de que estaba remando en contra, se automarginó.
No solo eso, o sea, Clotario estuvo en la calle protestando por un sinnúmero de causas contra el gobierno de la Unidad Popular. Y eso también hay que recordarlo, y hay unas imágenes que son muy duras de Clotario Olés siendo apaleado, incluso cuando llegaron los presos políticos argentinos que se fugaron de la cárcel de Trelew o Dawson ahí en el sur de Argentina, que eran militantes del PRT, montoneros que se fugaron, y que el gobierno Allende en algún momento pensó devolver a Argentina, donde iban a ser masacrados, y Clotario Olés estuvo ahí defendiendo la vida y el asilo político de ellos.
Sería bueno que pudiéramos conversar acerca de otro de los aspectos importantes en relación a Clotario Olés, acerca de qué reflexiones y enseñanzas podemos comprender a partir del aporte de Clotario Olés para la actualidad.
Bueno, quería retomar el tema ese del paternalismo de los trabajadores.
Bueno, yo también tenía una pregunta, se me había quedado en el tintero.
Y Clotario Olés no cae en esa domesticación que cayó la izquierda. En el sindicalismo legal, en el sindicalismo institucional, en el sindicalismo que tenía esos parlamentarios que a su vez representaban a los trabajadores, porque claro, primero eran los dirigentes sindicales los que representaban, después eran los parlamentarios que eran de los partidos obreros, y cada vez los trabajadores delegando más su representación en otros. Y Clotario Olés se opuso a eso, los trabajadores directamente eran su propia voz, y él siempre habló de potenciar las organizaciones de los trabajadores tenían que hablar por sí mismos y los trabajadores construir su poder y ejercer su poder y transformar la sociedad y construir una sociedad
Clotario Blest creía en el poder popular, en transformar la sociedad desde los trabajadores sin pasar por la institucionalidad.
Bueno, una de las cosas que quería preguntar acerca del periodo que habías mencionado, en donde las empresas daban muchas cosas a sus trabajadores, ¿estas eran conquistas de los propios trabajadores o eran cosas?
Sí, no fue gratuito, eso fue parte de la lucha de los trabajadores, pero fue algo muy bien trabajado desde las empresas. Sí, igual fue.
Y de hecho, gran parte de esto tiene que ver con la lógica de evitar conflictos sociales de mayor escala, pues era negociar, prefiero que me dar esto a que esto rebrote y genere un conflicto social aún mayor.
Pero no es tan así, no es tan así. Mira, yo creo que muchas veces las empresas lo vieron también como una necesitaban más mano de obra muchas veces. Y necesitaban un hospital para que no se murieran todos los niños en los partos, porque necesitaban mano de obra.
Para el recambio.
Entonces, claro, porque en esos años no eran tan tecnificada la industria. Entonces se requería mucha mano de obra, por ejemplo. Y a ellos no les interesaba que se murieran tantos niños al nacer, ni en los primeros años de vida, les interesaba tener más gente. De hecho, la explosión demográfica aquí en esta ciudad con la industrialización fue enorme. ¿Eh? Sí. Entonces, ciertos derechos sociales ellos lo vieron también para la expansión de la propia economía, porque los mismos trabajadores a veces se transformaron en consumidores, mercado interno. Entonces, lo que pasa es que era otra lógica de construcción. Lo que pasa es que hoy día vemos la lógica neoliberal, que
el capitalismo salvaje,
que es lo aberrante, la aberración de la aberración, ya donde aquí no le importa nada a nadie, y donde cuatro familias concentran toda la riqueza y se pueden explotar y estrujar a toda la gente, destruir todo el medio ambiente, consumir todo lo que tengan que consumir para que generar lucas por unos pocos y listo.
Transformar salud, previsión y educación en mercancías prácticamente.
Y donde nadie le cuestiona nada, porque esas cuatro familias a su vez tienen controlado la represión y tienen controlado la clase política a través de las coimas y la corrupción.
Y los medios. Entonces,
claro, y los medios de comunicación para tontar a la gente. Pero no era una lógica. Mira, hay una frase célebre de una mujer, que es Rosa Luxemburgo, y que dice: las leyes de caza no fueron hechas para proteger al venado, fueron hechas para asegurar a los cazadores seguir teniendo presas. Y esa es la lógica de del paternalismo industrial.
¿Cómo es que se hace vigente la obra de Clotario Blest para nosotros en la actualidad?
O sea, yo creo que su pensamiento, su ejemplo, sobre todo su ejemplo es una cosa que no, o sea, yo creo que a todos se les cae la careta, se caen de vergüenza de siquiera ver la foto de Clotario. O sea, a los políticos de hoy, ver toda la corruptela, ahí hay un hombre de principio que creyó en lo que decía y hacía lo que decía, y fue consecuente toda su vida, y murió en unas condiciones de pobreza que todos conocemos. O sea, él murió acompañado de su perro en una casa con piso de tierra, donde lo iban a visitar unas monjitas de vez en cuando, que se preocuparon de su salud. Es un hombre que nunca le interesó un bien material para él. Era un hombre de otros tiempos. De repente, yo creo que por mucho que uno quiera, es demasiado grande su figura, y el ejemplo de él, su consecuencia, si le llegáramos a los tobillos siquiera, ya sería harto.
Aquí Fabián Garrido nos comenta con el hashtag Cerro a la Izquierda en Twitter: ojo, nunca fue Clotario solo, también existían organizaciones políticas que planteaban cosas similares que él.
Sí, sin duda, y de hecho yo lo planteé al principio, o sea, la humildad de él era el máximo. Hoy en día estamos hablando de él, pero efectivamente yo creo que el que menos quiso que hablaran de él era él.
Él mismo. Siempre tuvo un perfil bastante bajo.
Sí, hasta su propio aspecto físico, su figura. Él era bajito, delgadito, siempre piola, siempre caminando despacio. Era un hombre que no buscaba llamar la atención. O sea, pero mira, sin duda, él representó todo un momento de los trabajadores en este país. Y él representó una clase completa, una clase social completa. Pero a pesar de eso, hay hombres que dentro de todo resaltan, y si hay alguien que resalta, es él. A mí me tocó conocer a Clotario Blest, yo era un niño, y en una manifestación en Santiago, y apareció entre medio así, y era como si hubiese bajado un extraterrestre, así, pero cuando lo vi de frente con su overol, así, era como o una deidad para la gente religiosa, y la gente sabría cuando él caminaba, era algo impresionante, y con toda la represión que estaba desatada en ese momento en la protesta.
Y él estuvo ahí con las primeras protestas con las mujeres reclamando dónde estaban sus hijos, sus maridos, con
los detenidos. Juntaría,
claro.
El Ministerio de Justicia.
Sí. Claro, y estuvo ahí también en la primera constitución de una organización sindical postdictadura, que es la CNT, a él lo nombran presidente honorario y del Comando Nacional de Trabajadores. Y esa fue la organización que convocó a las primeras grandes jornadas de protesta el año 83. Y antes de eso él estaba visitando a los presos en las cárceles y nunca tuvo miedo a nada, o sea, fue un hombre consecuente a todas luces. Y sí, no fue solo él, fueron organizaciones, hay mucha gente detrás de él. Y sí, tú me hiciste una pregunta, ¿acaso él fundó organizaciones políticas? Sí, fundó organizaciones políticas, no solo el MIR. Antes ya venía tratando él de unir a la gente, a los que efectivamente estaban por la transformación radical de la sociedad. Ya él de la época de la revolución de la chaucha ya andaba buscando cuáles eran los más revoltosos para unirlos y a esos sectores organizarlos, donde había de todo, todos los expulsados de los partidos, los indisciplinados de los partidos de izquierda, estos partidos de izquierda que cada vez se están disciplinando más hacia el establishment, hacia el sistema. Y esos partidos expulsaban jóvenes, rebeldes y todo, y Clotario se encargaba de... estuvo siempre en esos grupos, articulando, juntando, me acuerdo yo. Él fue fundador de un grupo importante que fue algo así como Movimiento Fuerza Revolucionaria ya por el año 52, y ahí ya definitivamente revolucionario, así, con un discurso radical, mucho antes de la creación del MIR.
Un poco, ¿cómo fue su relación con el MIR ya años después? Tenemos entendido que él en un momento se va o lo echa, no sé si podrías un poco clarificarnos esta...
Yo desconozco la relación, yo sé que Clotario Blé es parte de la formación del MIR y sé que incluso hubieron otros anarquistas dentro de la fundación del MIR.
Ernesto Miranda.
Ernesto Miranda Ernesto Miranda prestó la casa, su sindicato, en su sindicato se fundó el MIR, pero él no fue parte de la fundación del MIR. Pero sí habían otros anarquistas que de hecho venían con Clotario Blé en la fundación del MIR. Ahora, desconozco cómo Clotario Blé sale del MIR, pero sin duda yo creo que tiene que ver con su visión de vida. O sea, él era católico, era cristiano, el tema de... Por ejemplo, él veía que efectivamente había que transformar la sociedad, pero él no se veía en la guerra de guerrilla ni
no
nada
se veía
de eso.
Con la metralleta en la mano.
Claro, yo creo que... De hecho, él, yo lo que he leído, por ejemplo, con respecto al tema del golpe militar, él creía que había que enfrentar el golpe militar con una huelga general, por ejemplo. Él creía que los trabajadores iban a estar dispuestos a inmolarse, a dejarse masacrar y todo lo demás, pero no importa, nos masacran a todos, pero ellos no van a tener quien les trabaje su industria y va a caer por sí solo este sistema. Pero
aunque igual era simpatizante del Frente en los 80 y también...
No, sí, nunca dejó de tener vínculo.
¿Le prestó ayuda en varios
proyectos? Nunca dejó de tener vínculo. Incluso alguien dice que en un paso por Chile previo a su inserción en Bolivia, el Che Guevara también habría pasado a hablar con Clotario Blé y a plantearle su propuesta. Y
hay una foto de ellos dos juntos, sí, en Memoria Chilena, la vi el otro día.
Y que el Che le habría pedido ayuda a Clotario en una visita donde se habrían conocido en Cuba para su proyecto revolucionario en Bolivia.
Clotario fue el primero en visibilizar el 8 de marzo como fecha de protesta contra el poder patriarcal en dictadura, nos comenta Robinson Silva, a quien le enviamos un saludo que afectuoso allá a Valdivia.
Tiene que haber sido así, po. No, tiene que haber sido así.
Un poco para que ya vayamos cerrando esta entrevista acá en Radio Voz de la Mujer, sería bueno que pudiéramos hablar un poco de cómo se ha gestionado un poco el legado de Clotario Blé en relación a cómo tenía una muy pésima cercanía con los partidos políticos, porque muchos de estos partidos políticos de izquierda no lo recuerdan con mucho afecto. Incluso la figura de Clotario Blé es muy polémica dentro de diferentes organizaciones.
O sea, yo creo que no es polémica, yo creo que ellos van a esconder lo que hicieron con Clotario Blé, porque la figura de Clotario Blé es intachable. O sea, de hecho, irse contra Clotario Blé no pueden decir nada. O sea, lo que pueden tratar de hacer es tratar de ocultarla. Pero irse contra... Claro,
para la cola, como se dice.
Claro, tratar de aminorar su influencia. Pero sí, fueron ellos, socialistas, comunistas, radicales, todos los partidos se unieron, demócratas cristianos, todos, para sacar a Clotario Blé de la CUT, tuvieron que juntarse todos. Para sacar a Clotario Blé de la presidencia de la CUT.
y transformar de ahí en adelante al movimiento sindical en un movimiento sindical cooptado por partidos políticos, secundando cuestiones, siempre amarillentando,
prestando ropa a Reforma.
Claro, no, ni siquiera Reforma, o sea, prestando ropa al sistema, ¿no? Porque al final lo que mantuvieron todos estos partidos fue mantener al sistema, ¿no? O sea, con Allende probablemente se abrió un espacio de transformación, sin duda, pero de ahí para adelante, y esto sigue en la misma.
¿Cómo ves que se pasará, las nuevas generaciones están dando cuenta del legado de Plotario?
Yo creo que sí, que las nuevas generaciones está, y uno, yo que soy trabajador fiscal, yo veo gente que tiene fotos de Clotario Blé en su oficina, y no por agrandar un personaje, un mito, sino porque yo creo que es gente que con eso marca de que ellos sí son funcionarios públicos, que ellos
pucha,
sí,
pero es que hay tanto cabro con polera del Che también, o el mismo PC tiene fotos de,
sí,
de
no, pero Allende, no lo sé. Que pasa es que en el servicio público hoy en día hay mucho tipo apitutado, apernado, sí, y que en definitiva, más que un trabajador público que se debe a la ciudadanía, hay mucho tipo que se debe a sus partidos políticos.
Operador político, el operador político, claro, que llega a ciertos cargos de
y que,
poder.
Y que entró por la ventana.
Y que entró por la ventana, con cursos, claro, medios truchos y, claro, cosas por el estilo.
Claro, siempre pasando por al lado de ese estatuto administrativo que creó, entre otros, Clotario Blé.
Claro, haciendo vista gorda de ese estatuto,
claro, administrativo. Y, pero sí hay gente todavía en el Estado, hay mucho trabajador público que tiene conciencia de su deber. De su deber, y que su deber hacia el pueblo, que el Estado es la gente, y que hacia ellos se deben y a ellos se debe su trabajo, todavía queda gente así. Aunque ustedes no lo crean, todavía queda gente así en el Estado, todavía quedan trabajadores así en el Estado, y esperemos que esos trabajadores que quedan así en el Estado recuperen la ANEF para los trabajadores, la rescaten de los partidos políticos, porque actualmente la ANEF es cómplice de todo. De todo, incluso la ANEF traiciona a la propia ANEF. O sea, Atacama estuvo cuántos días movilizado y el resto de las ANEF regionales nada, porque desde la ANEF central y desde las ANEF regionales los partidos boicotearon esa demanda de los trabajadores públicos de Atacama.
Pues bien, ya es momento de ir cerrando este bloque. Te dejo el espacio, Pablo, para que puedas dar unas palabras finales con respecto a Clotario Blé y su vigencia.
No, yo dar las gracias nomás. Y ojalá rescatemos el legado de Clotario y como alguien dijo por ahí, de toda esa generación de luchadores, y que rescatemos las organizaciones sindicales, tanto fiscales como las otras, para los trabajadores, para procesos de transformación y de justicia, hoy que estamos pero en la asquerosidad misma, que volvamos a reinstaurar la moralidad, ¿cachai?, en este país, porque este es un país que ya
ha perdido
toda la moralidad,
la dignidad.
Pero yo creo que el ejemplo fue lo que pasó en impuestos internos el año pasado, cuando un trabajador de impuestos internos que haciendo carrera llegó a ser subdirector jurídico de la institución, develó los casos de Penta y Soquimillo.
Sí.
¿Eh? Y todo el Estado, los ministros y todo, hicieron un boicot, y al final ese trabajador terminó siendo despedido. Ahí quedaba gente que todavía tenía un compromiso con el Estado, que tenía una moral, que tenía principios que tienen que ver con el estatuto administrativo, que tenían que ver con ese legado de Clotario Blé.
Pues muchas gracias, Pablo Torres, por haber venido, así que nada, nuevamente invitado cuando quieras venir a plantear algún tema, nos comunicamos y bueno, ya...
Agradecido por la invitación y que se rescate el legado de don Clotario, su postulado y su ejemplo.
Pues bien, ahora nos vamos con una canción.
Vamos con Rally Barrio Nuevo y seguimos haciendo Cerro a la Izquierda.
Es necesario volver a retomar, sin miedos ni prejuicios, el tema de la revolución. Una revolución que necesariamente tiene que partir de esta realidad. Aceptando que vivimos en el sistema capitalista, debemos pensar, actuar y animarnos a vivir desde otros paradigmas. No solo diciendo, sino haciendo, buscando coherencia entre la palabra y el gesto, poniendo una paciencia impaciente en esta construcción. Y tenemos que ir todos, sin discriminaciones, los intelectuales y los artistas, los cojos, los mudos y los ciegos, los que pueden y los que no pueden. Es darnos ánimo, encendernos los fueguitos, recuperar los ideales, tener siempre encendidas las luces del circo de la vida. Aunque los payasos estén tristes, la soga de los trapecistas derruidas y la carpa remendada, el circo de una nueva vida debe continuar. Está en nosotros. Está en nosotros. Está en nosotros.
Somos musiqueros porque así lo dicta el sol. Somos los heroicos guerrilleros del amor. Somos los suicidas buscadores de la mar. Somos los amantes trasnochados de la paz. Somos herederos de la duda y el temor, somos alquimistas de la gran revolución, somos mensajeros de la lucha y la verdad, somos peregrinos de la amada libertad. Somos los adictos ciudadanos de papel, somos la esperanza dibujada en la pared. Somos los actores de la cruda realidad, somos partidarios de la humana dignidad. Somos disidentes de la puta corrupción, somos compañeros de las madres del dolor, somos mensajeros de la lucha y la verdad, somos peregrinos de la amada libertad.
Volvemos a este nuevo bloque de Cerro a la Izquierda. Seguimos aquí sonando como siempre desde el Cerro La Pólvora para todo Concepción a través de los aires de Radio Voz de la Mujer y en por todos nuestros amigos que nos retransmiten: Radio Villa Francia, Radio UCAN, Resumen, Agencia Medio a Medio, que también está subiendo nuestros podcasts. Así que saludos para todos ellos. Oye, esta ha sido una semana muy, muy, muy movida en muchos sentidos, Gama. Y tenemos ahora un contacto telefónico con un tema que no puede dejarnos, no podemos, pese a la contingencia y a todo lo que ha pasado con el movimiento estudiantil, hay una cosa que no podemos dejar de lado. ¿No es así, Gamaliel?
En efecto, Jano, para conversar acerca de lo que ha ocurrido ahora en Rechiloé, que vamos a estar conversando junto a Fernando Gómez a través de un contacto telefónico, quien nos podrá comentar acerca de cuáles son los últimos eventos en relación a Chiloé. Fernando, ¿me escuchas?
Sí.
Pues bien, te paso a preguntar, ¿cómo está la situación ahora en la isla de Chiloé?
Mira, después de que se terminaron las negociaciones del sector de los pescadores artesanales, si bien ellos alcanzaron, a ver, con el haber extendido el conflicto, lo que ganaron fue ampliar la cobertura del beneficio que ya tenían resuelto hace algún tiempo, pero se amplió la cobertura para algunos recolectores de orilla y otros pescadores artesanales que no estaban entrando en la negociación. Sin embargo, las consecuencias de la catástrofe ecológica y social que se vive allá, están afectando a más gente. Y en este momento hay otros sectores que están organizándose y que también se están movilizando. Es el caso de los cesantes de la industria del salmón y también de los cesantes de la industria de la viticultura, que son quienes trabajan en las fábricas de proceso. Unos días atrás, por ejemplo, el número de cesantes organizados de la industria del salmón eran de 5.000 personas, que principalmente eran de Quillón y Dancú, y de la industria de la viticultura, que habían otros un par de miles de personas más. Entonces, esos sectores ahora están levantando petitorios, se están comenzando a organizar, básicamente exigiendo cosas inmediatas, como lo son, por ejemplo, bonos, capacitaciones, mesas de trabajo para reconversión laboral, porque se ve que la industria del salmón está en retirada y la cesantía que va a dejar eso también es súper alta. Por ejemplo, en Ancud, antes de que comenzara el conflicto, ya habían empezado a despedir personas y habían echado a más de 1.000 personas de algunos centros de cultivo entre Ancud y Quienchi. Por lo tanto, los saldos negativos que están quedando luego de toda esta catástrofe que ha ocurrido, todavía no se terminan de dimensionar, porque todavía ni siquiera se han considerado a muchos feriantes, a mucha gente que trabaja en el turismo, en los restaurantes, en ese tipo de fuentes laborales.
¿Cómo ha sido la recepción por parte de las autoridades de esta situación? ¿Se han habido nuevas señales?
Mira, igual la información que nos llega ya no es tan, tan inmediata como lo era en los días del conflicto, pero lo que hemos ido notando es que las autoridades han estado negociando y se han estado juntando bastante con las cámaras de comercio, que son los pequeños empresarios, o derechamente en algunos casos ya empresarios locales, que al ver disminuida también en lo que es la producción de productos del mar, también han ido viendo cómo sus locales están perdiendo recursos. Pero son ellos los que se han estado juntando mucho más con la autoridad y algunos dirigentes sindicales. Pero de momento no se han iniciado las mesas de trabajo ni de estudio más profundas, que son las que debiesen resolver este problema a largo plazo. Y en el fondo debiesen existir mesas de trabajo en las cuales el gobierno pusiera a disposición recursos, pusiera a disposición infraestructura y a sus instituciones para que trabajen directamente con la comunidad local y no solo con los representantes del empresariado local, porque al final ellos igual van a querer siempre solamente dinero, pero no van a pensar en cómo generar un modelo de desarrollo que sea sostenible en el tiempo y que se base en relaciones armoniosas con la naturaleza. Por lo tanto, desde las organizaciones sociales que existen allá, hay bastante desconfianza en cuanto a quiénes son las personas que hoy en día se están sentando a negociar y a discutir cuál va a ser el futuro de Chiloé, porque son personas que no tienen una visión de desarrollo comunitario y ni tampoco sustentable. Así que eso es un tema que ha estado preocupando un poco, y las organizaciones se están unificando de manera más sólida, las organizaciones sociales, centros de estudio, ONG, para ver de qué manera se puede incidir en todas las políticas económicas y laborales que se van a iniciar a partir de ahora. Pero ese es el escenario bastante incierto, pero bien, la movilización dejó un tejido organizacional mucho más avanzado de lo que se tenía antes. Ese tejido organizacional es el que tiene que articularse y ser capaz de incidir en todos los tipos de negociaciones que empiezan a ocurrir ahora. Porque en el fondo son las organizaciones que han venido planteando que esta situación se iba a dar y son las que han venido levantando movilización hace harto tiempo.
Fernando.
Sí.
El tema de lo que sucedió en Chiloé se tomó la agenda durante varias semanas. Bastantes manifestaciones en solidaridad en distintas ciudades del país, pero sin embargo últimamente como que ha dejado de ocupar un poco la agenda, principalmente porque las movilizaciones se han amainado, gracias también porque fue una gestión ahí del Ministerio de Economía para que no estuviera Chiloé movilizado el día 21 de mayo. Pero sin embargo puede que hayan terminado las manifestaciones, pero la disculpando la palabra, la cagada en la zona sigue, pues, y se habla, por lo menos la marea roja puede durar por lo menos 4 meses más, y se habla de que el daño, según este biólogo marino, el Víctor Joaquín, habla de por lo menos 4 años de daño. Entonces, y bueno, y además del daño social, de que por lo menos se habla de 6.000 personas que han perdido su trabajo por culpa de esta catástrofe. Entonces, ¿cómo podemos hacer para que el tema no pase y para que, como digo, pese a que las movilizaciones hayan terminado o hayan bajado, por no sé si terminado, pero que siga siendo un tema que debe ocupar nuestra atención y el mismo nivel de importancia?
Sí, creo que, a ver, lo principal en este momento es, bueno, seguir acudiendo los llamados de, por una parte, de solidaridad en cuanto a lo que son los aportes de alimentos no perecibles, de útiles de aseo y ese tipo de cosas, porque nosotros tenemos información de gente que vive en islas menores o sectores rurales que sencillamente no ha recibido ningún tipo de bono del gobierno, no ha recibido tampoco ayuda de las que ya se han enviado porque está muy aislado. Y gente que no tiene cómo comer, no tiene cómo comprar, porque ahora claro, se abrieron los caminos, pero esas personas no tienen cómo comprar porque no tienen nada de dinero. También se nos viene el invierno, entonces igual va a estar bien complicado ese tema, y creo que la ayuda tiene que seguirse realizando, las colectas. Nosotros por lo menos mañana vamos a mandar un camión, y sabemos que la otra semana sale otro de Tomé. Entonces, como que un camión por semana más o menos está saliendo de Conce y está llegando directamente a la gente.
Fernando, ¿podrías contarle a las personas que están en sus hogares cuáles son los centros de acopio en Concepción para que ellos puedan ir a hacerse presentes solidariamente?
Ajá, mira, en realidad cualquier centro de acopio, después nos informan a nosotros y nosotros estamos juntando todo en la Federación de la UDECON. Por lo tanto, las cosas se pueden traer directamente acá, o si es que la gente quiere como organizarse, o ustedes mismos ahí en la radio quieren juntar cosas, se puede hacer. Pueden pedir alimentos no perecibles, harina, leche, pañales, cloro, ese tipo de cosas, y luego ponerse en contacto con nosotros y nosotros la vamos a llegar allá. Así más o menos lo hemos estado haciendo, pero el punto fijo es aquí en la Federación de la UDECON. Aquí nos ha terminado de recibir ayuda.
Federación que está ubicada en la Plaza Perú, en la ciudad de Concepción.
Sí, exactamente, enfrente de la Plaza Perú.
Pues bien.
Entonces, como te iba contando, está esa situación por un lado, y como tú bien dices, el tema de la cesantía que existe, del daño ecológico profundo que se produjo, es justamente algo tan terrible como lo fue en su momento el cierre de las minas del Lota, como que es comparable a ese caso, o incluso peor, porque aquí como que no hay muchas alternativas de reconversión laboral, o si las hay, están a muy largo plazo. Entonces, el tema es bastante complejo porque, bueno, hay mucha gente que no sabía hacer otra cosa, que, no sé, un pescador artesanal o una persona que mariscaba en esas playas y no sabe hacer otra cosa, no es complejo para ellos. Por ejemplo, mi mismo padre perdió su trabajo ahora en el verano, y mi abuelo también perdió su trabajo, y así estamos muchos que realmente no acabó nomás, hay que ver de qué vamos a hacer ahora. El turismo es una salida, pero con todo lo que ha pasado, tal vez el flujo turista va a bajar igual en el verano, entonces es bastante desolador el panorama. Lo que sí, bueno, por muy triste que haya sido lo que sucedió, creo que lo bueno es el hecho de que la organización de base, la organización social que se cuestiona el modelo, que es el que genera este tipo de problemas, es la que está más avanzada, es la que avanzó, la que se organizó más, la que fue capaz de transformar esto en un conflicto nacional, porque si bien la situación afectaba solo a Chile, somos capaces de visibilizar esto a nivel nacional. Y eso era un trabajo que se venía haciendo hace años, no fue una cuestión espontánea, entonces esos son los saltos positivos que deja la movilización que ocurrió, la capacidad de respuesta que existió y la capacidad de respaldo de la misma gente que pudo salir a apoyar directamente las barricadas allá. Entonces ahora es tarea de justamente todas esas organizaciones, en conjunto con también la gente de mar, que a veces no participa mucho en ese tipo de instancias, de levantar las propuestas y levantar las alternativas de cuál es el Chile en el que se quiere vivir. Y eso tiene que también ser un ejemplo para otras partes de Chile, porque al final es un conflicto con un sistema económico, con un modelo económico que privilegia el, los recursos monetarios, privilegia las ganancias de los empresarios, sin importar las consecuencias que estos puedan traer para las personas o para el medio ambiente. Por lo tanto, nosotros igual aquí hemos enfatizado mucho en que el tema de las concesiones salmoneras también ahora está empezando a afectar a esta región.
Fernando, mira, es bueno que ya podamos ir cambiando de tema. Por un lado, tú ahora estás en el cargo de secretario general de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Concepción, así que ¿podrías contarnos un poco cómo ocurrieron estos eventos de la protesta convocada ayer por estudiantes secundarios? Y cómo esto derivó en múltiples violaciones y represión a los derechos de las personas a manifestarse en el campus universitario.
Sí, pues mira, ayer, no sé por qué, pero los carabineros estaban en toda la esquina mientras íbamos avanzando, y cuando llegamos a la Plaza Perú también estaban delante, cuando hubo una provocación constante en un momento a que se generaran disturbios y conflictos. De hecho, cuando llegamos a la Plaza Perú, un grupo de gente se fue adentro del campo y hubo enfrentamientos con carabineros. Un grupo de gente nos quedamos en la Plaza Perú simplemente porque así terminan las marchas y estábamos en la Plaza Perú o fuera de la Federación. Y llegaron con caballos, llegaron con el carro lanzagua, llegaron con el carro lanzagases, llegaron con su escudo y con los palos, actuando con una prepotencia que no se veía hace tiempo. A un compañero le mordió uno de los perros, a nuestro vocal de derechos humanos de la Federación le mordió un perro de los carabineros. Hubo una persona que se desmayó producto de los gases lacrimógenos, y eso fue insólito porque no se estaba haciendo nada y llegaron con una prepotencia súper súper grande. Y bueno, eso claramente tiene relación con lo que ocurrió en Valparaíso, yo creo, que ahora que claro que de cierta manera producto de la movilización social resultó una persona fallecida, tienen tal vez o se sienten con la venia de poder reprimir con mayor fuerza la movilización social. Así que igual es preocupante y tratando de organizar muy bien las marchas para que sean lo más seguras posible, porque realmente está complicado.
Pues bien, Fernando, ya es momento de que vayamos cerrando este llamado, así que te dejo el micrófono abierto para que puedas invitar a las personas a seguir estando presentes en las calles.
Sí, pues, lo importante ahora, a ver, en cuanto a la movilización chilota, es que la gente esté atenta a lo que vaya a pasar allá, porque se vienen nuevas paralizaciones y la gente va a necesitar nuestra ayuda. Por lo tanto, las redes nacionales que se han tejido tienen que volver a activarse, las colectas se tienen que seguir haciendo, la vamos a seguir recepcionando los alimentos en la Plaza Perú. Y de ahí la otra vista que me preguntaste también, que tiene que ver con lo estudiantil, hay que estar atento a lo que diga la reforma educacional, a cómo se sigan desarrollando las movilizaciones secundarias en Santiago. El 30 de mayo va a haber también una serie de jornadas de movilización aquí en la región por parte de trabajadores, estudiantes y pobladores que están agrupados en la Asamblea Primero de Mayo, donde se van a hacer muchas jornadas de paro reflexivo, se van a realizar harta actividad informativa, algunas manifestaciones, que en el fondo quieren demostrar de que lo que pasó el 21 de mayo, la cuenta pública del gobierno, es insuficiente, porque si bien plantea muchas cosas bonitas en el discurso, sabemos que en el fondo no está cambiando nada. Y se cumplen 10 años ya de la movilización estudiantil del 2006, y se hace necesario que reflexionemos sobre cuáles han sido los avances que hemos tenido y vayamos profundizándolos de una vez. Ahora que existe más unidad del pueblo, se pueden alcanzar mayores victorias y para ello hay que luchar y organizar.
Muchas gracias, Fernando.
Es una instancia importante. Gracias a ustedes.
Bueno, ahí estaba el contacto con Fernando. ¿Cuánto el apellido?
Fernando Gómez, secretario general de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Concepción.
Ya, pues. Es importante señalar el hecho de que hayan, como le comentaba al mismo Fernando en el llamado, que la situación de la crisis socioambiental de Chiloé no se ha resuelto. El hecho de que hayan logrado bajar varias movilizaciones no quiere decir que el conflicto se haya solucionado. al contrario, se habla de por lo menos 4 meses más de marea roja propiamente tal, 4 años de por lo bajo para recuperar en una medida explotable el recurso marino, y la catástrofe de 6.000 despidos en solo en la provincia de Chiloé, porque recordemos que esto es más extendido que en la región de los lagos. Así que no hay que olvidarse de ese tema, hay que mantener la solidaridad con esa gente, esa solidaridad tan bonita que se vio en muchas ciudades de del país, y que no hay que olvidarla, ni darlo como un tema superado.
No, desde luego, acá yo creo que una de las principales cosas que podemos hacer nosotros como trabajadores y trabajadoras, los vecinos que están en sus hogares, los estudiantes que están en sus liceos o universidades, tienen que activar todas las redes de solidaridad y hacerle comprender que el único que puede ayudar al pueblo es el mismo pueblo, que con sus propias fuerzas este pueblo puede hacer acciones directas en beneficio de sus propias resolución de sus necesidades. ¿Qué opinas a este respecto, Nelson?
Mira, ahí la verdad ahí juega mucho el rol que cumplen los medios, en realidad. O sea, el hecho de que los medios ya no estén en la palestra o no estén enfocando con sus cámaras o con sus fotografías los aristas del conflicto, da a entender muchas veces la opinión pública que el conflicto ya no está. Pero lamentablemente en este caso yo creo que el inicio del conflicto solamente fue la primera parte o la punta del iceberg del enorme forado que se viene ahora, que yo creo que ahora es donde más se tiene que estar atento a las implicancias, porque ahora se van a ver las consecuencias del proceso que se generó en Chiloé.
Se viene un invierno duro para
los chilotes. Duro, las consecuencias de la catástrofe, los 6.000, no es un dato menor, no es un número menor de personas que pierden el empleo en menos de, ¿cuántos meses estamos hablando de que se inició el conflicto en Chiloé?
De enero más o menos.
De enero, febrero, estamos hablando de 6.000, estamos hablando de una tasa de 2.000 personas al mes despedida, si lo sacáramos
en una sola provincia.
Y en una sola provincia, o sea, es muy duro, los datos son muy duros, de 4 años de recuperación para ese fondo marino, es mucho tiempo, y la reconversión, como hablábamos con Fernando recién, no es una reconversión tan fácil, o entre comillas, tan fácil como también, entre comillas, lo fue en Lota, porque en este caso estamos hablando de que el sustento estaba en el mar y va a costar mucho recuperar ese
qué bueno que traes a colación la recuperación o la supuesta reconversión de Lota, porque ese es un caso paradigmático de cómo las políticas sociales fallan sistemáticamente a la hora de
eso tratar. Es un caso de no reconversión. Es claramente un caso de no reconversión. Pero como te digo, yo creo que las implicancias van a ser ahora, y ahora hay que estar muy atento, y la solidaridad y sobre todo la capacidad de movilización ahora es la que se viene, a ver cómo viene la mano también. Pues muchas veces, por lo que decía Fernando, hay nuevas organizaciones que están surgiendo y que están también dándose cuenta que al final el problema no es tanto un bono o un recurso que pueda llegar al sector, sino más bien un problema más profundo que tiene que ver con la lógica extractivista que hay en la zona. Pues. La lógica de la salmonera y la lógica de creó empleo, pero al mismo tiempo plantó pobreza y las raíces de pobreza, y que ahora se están viendo con la crisis de la industria,
y que planteó un modelo de desarrollo totalmente insustentable a lo largo del año, de los años que lleva funcionando en Chile, una industria que hace crisis sistemáticamente.
Claro, y un dato no menor también, que lo conversamos con Fernando y que ustedes también lo plantearon la semana pasada, este tema ahora viene como con efecto rebote. Ya dejaron, voy a hacer bien colocado, ya dejaron la cagada en el sur, ahora van a empezar a migrar estas empresas hacia el norte para buscar nuevos nichos de negocio. ¿Y qué otro nicho de negocio hay acá en el sur de Chile? Que también tiene mar, precisamente en esta región. Entonces hay que estar muy atento a lo que venga de quién más. El conflicto de Chiloé, lo que pasó recién, solamente en la punta del iceberg. Ahora recién yo creo que vamos a ver las reales consecuencias del proceso y el fenómeno que ocurrió allá.
No queremos repetir esta catástrofe en otras partes.
Exactamente. Yo creo que eso es lo principal acá.
Bueno, y debemos estar, como bien dice Nelson, súper atentos, porque ya en la región de Biobío ya están ingresados una serie de proyectos relacionados con salmonicultura en las costas de la provincia de Ñuble, futura región de Ñuble.
Sí, de hecho ya se están frotando de las manos algunos empresarios industriales en el área, porque es región nueva, no se sabe qué autoridad va a llegar, pero...
Capitales provinciales nuevas.
Capitales provinciales nuevas,
gente nueva con la cual negociar. Entonces, es todo un cambio que y un tema que hay que estar muy atento. Insisto yo con el punto de estar atento a este modelo, de este modelo que ya demostró todas sus falencias, mostró toda su hilacha de destrucción y de pérdida de empleo y de carestía social. Ya mostró todo su caracho ya. Yo creo que ahora ya hay que empezar a moverse un poquito más y hacer un poco más agitación en torno a este modelo extractivista que tiene.
Bueno, ir recalcando las instancias en donde ustedes se pueden hacer parte solidariamente con las personas de Chiloé. Fernando nos habló de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Concepción, que está ubicada en la Plaza Perú, en la ciudad de Concepción, donde usted puede ir y llegar a hacer llegar soporte en alimentos no perecibles, en diversos artículos de aseo, que son también cosas súper necesarias. Así que todos invitados a movilizarse solidariamente.
No nos olvidemos de Chiloé.
Así es, nos olvidemos de Chiloé.
Fernando también habló de la manifestación del día de ayer en el contexto del movimiento estudiantil. Fue una semana bastante agitada, con bastantes acciones, y que tenemos que comentar.
No, supongo que no nos vamos a inhibir de hablar de este tema.
Por supuesto que no, vamos a ir con todo eso hasta en el último bloque, que viene después de esta pausa musical con Los Prisioneros, y a la vuelta hablamos ya sobre aquello.
Todos vecinos, todos sanos, todos comiendo cosas. Decisiones de pacientes que no aportan a la vida. Sin moteles, sin borrachos, sin ociosidad. Sin la mentira, ni el engaño, ni la falsedad. Y a las 12 todo debe reposar. Para mañana en la mañana madrugar. Es una noche ideal de la ciudad. Como si fuera una tarjeta de Navidad. Es tan justa la gente, tan de su hogar. Que no puedo aguantar las ganas de vomitar.
Como decíamos antes de la pausa musical, volvemos a este último bloque de Cerro a la Izquierda con este tema que si bien dejamos para el final, no significa que por eso sea menos importante, todo lo contrario, que es lo que podría denominarse la reactivación del movimiento estudiantil con bastante fuerza, quizá con la mayor intensidad en los últimos años, me atrevería a decirse, o si no estoy siendo muy aventurero en mi juicio, no sé qué opinan ustedes, pero chicos, han pasado muchas cosas esta semana. Bueno, si bien el movimiento estudiantil ha seguido activo permanentemente, no ha habido año en que no hayan habido marchas estudiantiles masivas desde el 2006, me atrevería a decir, y con mayor frecuencia desde el 2011, esta vez ha habido una, como ellos mismos denominaron en la acción en La Moneda, una pasada a la ofensiva, o al menos así se autodefine, y el concepto que se está utilizando en gran, por gran parte de las organizaciones estudiantiles. Han habido ya marcha este año, como decíamos, pero yo creo que el hecho que marcó como un punto de inflexión, no sé qué opinan ustedes, fue la acción justamente de irrumpir en el patio de los cañones de La Moneda. Que ¿lo ven así ustedes también?
Yo creo que en relación a cómo veníamos de semanas anteriores, esto marca claramente un punto de inflexión con respecto a cómo se venía dando el movimiento estudiantil. Un movimiento que durante en años anteriores se caracterizó por su reactividad, por ser pasivo, por incluso caracterizarse por su tendencia a sentarse a negociar determinados aspectos en estas mesas prelegislativas que muchas veces no condujeron a nada, en realidad no, no condujeron a nada, todo lo contrario.
Más que nada fueron buenas fotografías para los diarios.
Así es, entonces esto claramente marca un cambio de ruta en lo que es el movimiento social, y es finalmente pasar a la ofensiva, porque si ya tenemos un gobierno que es lisa y llanamente fascista, un gobierno que se caracteriza por responder a la movilización social con criminalización, con represión, con violencia, con abuso desmedido del poder policial.
Como lo vimos el día de ayer.
Efectivamente, es un gobierno que se caracteriza por ocupar desmedidamente la violencia policial en contra de manifestantes, quienes están protestando de forma pacífica, pero acá lo fundamental es que cuando nosotros salimos a protestar estamos haciendo uso de nuestros derechos constitucionales, ¿no? Que son reconocidos, deberían estar reconocidos en todas partes del mundo por el derecho internacional, derechos como la libertad de reunión, derechos como la libertad de expresión, como el libre tránsito por la ciudad, y cuando tenemos el mismo hecho de tener que pedirle autorización a las autoridades para marchar, ya es bastante... ¿Por qué le voy a tener que dar aviso a la autoridad de que me voy a reunir pacíficamente con un montón de personas? Es súper tirado a las mechas.
De hecho, yo no sé si tiene, no averigué esta semana si tenía parangón en alguna otra, bueno, o había algún caso parecido en otro país de Latinoamérica, ya no voy a ir del mundo, pero de Latinoamérica, donde tengáis que pedir permiso para marchar, que actualmente o algunos tuvieron la genial idea de hacer un registro de las personas que marchaban. Esa fue una propuesta que nació, no sé, en el gobierno de Piñera o en el de Bachelet anterior, que algunos diputados plantearon establecer registro de las personas que marchaban. Entonces ya es como ya demasiado tirado a las mechas, pero para no desviarme tanto del origen de nuestra conversación, me gustaría centrarme en la creatividad que tuvieron los estudiantes para poder plantear este paso a la ofensiva. O sea, yo lo encontré notable esa función entre que eran turistas y entrar a la moneda y colocar el lienzo y plantear en voz alta en el medio del palacio, entre comillas, que alberga las mejores cánones de la república, entre comillas, y plantearlo ahí. Es un tema que yo no sé si lo había visto anteriormente de en otros movimientos estudiantiles, de hacer esa puesta en escena. Y esa puesta en escena te da a entender que es un discurso bastante coherente y que da un poco a entender la lógica en la cual se va a mover, yo creo, este año el movimiento estudiantil.
Y también debemos contextualizarlo a la vez de, junto con la otra acción de propaganda que realizaron los estudiantes, esta vez los estudiantes de la CONES, al día siguiente, con la toma del Mineduc y el despliegue de una tremenda pancarta en el frontis de este edificio. Sí. Lo cual nos habla... Dinos.
No, es que me había planteado ir por parte, pues antes de pasar a las otras acciones, analizar bien lo de la toma, se podría decir, en la moneda, que fue como decían ustedes un
punto de inflexión.
Sí. Y bueno, los chiquillos se estaban haciendo para pasar por turistas talquinos, conociendo la capital.
Y con gorrito y todo el cuento. Sí, yo lo encontré bastante notable la lógica en la cual, porque nadie dudó, de hecho en los videos cuando entraron todos en masa a colocar el lienzo a la moneda, no hubo afán de titubeo ni nada, sino que bien directo lo que tenían que hacer, bien clarito en lo que había que hacer, ¿no?
De hecho, la contraseña podría llamarse así como el
santiseña,
el zafarrancho para empezar a realizar la acción era 1, 2, 3, Talca, y entraron todos gritando así. ¿Por qué habrá sido Talca? No lo sé. Pueden haber muchas teorías de las que no vamos a hablar acá. Pero sí, po, y marcó pero un nivel de simpatía en la mayoría de la gente. Bueno, nos faltan ahí el que encuentra que manifestarse es malo, ya sea por el motivo que sea y de la forma que sea. También ese nuevo mayorista que le molesta todo ataque al gobierno y cree que toda una conspiración de la derecha que utiliza los Ultron y los financia y bla bla bla.
Claro, también yo lo escuché eso en la semana.
Pero obviamente. Sí, yo sí. También. O lo leí más bien en Twitter. Sí. Pero en la mayoría de las personas normales, generó bastante simpatía. Uno, por la creatividad del hecho, y otro porque fue un mensaje potente el hecho de pasar a la ofensiva, el mensaje de se lo venimos a decir en su casa para que no se entere por la prensa.
En alusión directa, como la presidenta Michelle Bachelet respondió a los cuestionamientos del por qué no se había enterado de los negocios de su querida nuera.
Claro.
Natalia Compañón.
Y principalmente porque podría decirse que es una acción directa, bien potente, según algunos violenta, según yo no, pero que sí fue casi como un golpe de ánimo, diría yo. Casi, no sé, como una levantada de ánimo importante, y además que la coordinación de mientras hacían eso, sacar este video en YouTube donde hablaban de Chile se cansó, un video de bastante buena factura, en HD, todo bien filmado, bien narrado. Entonces eso es la inteligencia de saber utilizar las redes sociales, pero no quedarse ahí sentado tuiteando, sino que como complemento a la organización y a las acciones directas, bien ejecutadas, bien planificadas y eso, no sé. Aquí, espera, Fabián Garrido nos comenta con el hashtag Cerro a la Izquierda en Twitter, creo que desde el 2012 que no habían manifestaciones con esta intensidad. Eso no significa mayor nivel de organización. Yo creo lo mismo, pero tengo fe en Chile y su destino, ¿no? Tengo confianza en que se pueda aprender de los errores pasados y pasar a otro nivel.
Bueno, y hartos errores que se han cometido en realidad, harto sí, que aprender.
De hecho, en este programa igual hemos sido bastante críticos con todos estos grupos de izquierda y sobre todo con la organización estudiantil y con el movimiento estudiantil, pero también debemos ser justos en reconocer cuando algo se ha hecho bien y esto se hizo bien.
Es que igual la semana pasada, ¿se acuerdan? El viernes pasado, en este mismo horario, estábamos comentando lo que había sido la negociación de Izquierda Autónoma con el Mineduc. Y que eso bajó bastante los ánimos porque se pasaron por la R, para decirlo bien chileno, a la Confecho. Y demostró un poco la debacle quizás que se podía dar, y esto, como decía...
Y demostró también el poco peso que tiene Izquierda Autónoma, si ellos mismos se atribuyen más de lo que es...
Exactamente.
Y los sectores en el poder también la atribuyen más de lo que tiene.
Exactamente. Y eso vino, y esto lo que pasó esta semana, creo que fue como el contrapunto en cuanto a revitalizar un poco y mover un poco la agua en cuanto a movilización estudiantil se refiere. Así que no, yo lo encontré bastante notable. Si me preguntaran a mí, yo violento no lo encontré para nada. De hecho, más violencia hubo en la sacada de los jóvenes y los estudiantes de La Moneda que del mismo acto.
Según Burgos, fue brutal el hecho. Esa palabra usó.
Vamos Burgos.
Bueno, brutalidad, han bombardeado La Moneda, pero es el caso aparte. Pero esa brutalidad, por ejemplo. Esa brutalidad, pero lo que fue ese día, que unos niños con gorro, chicos de 15, 17 años o 20 años, con gorro naranjo, colocando un lienzo en La Moneda.
Violento, violento es que esos mismos jóvenes tengan que estudiar en condiciones sumamente indignas en sus establecimientos, en sus liceos. Liceos que muchos tienen ratones. Se llueven en invierno, se anegan, liceos que están sometidos a grados constantes de hacinamiento, y eso súmale la marginalidad y la falta de oportunidades en la cual viven estos estudiantes secundarios que un poco fueron a manifestarse porque acá los estudiantes secundarios no se están manifestando porque estén convencidos de una ideología o de algo, se están manifestando porque no tienen otra solución para sus problemas.
A propósito de colegios con ratones, un saludo al colegio de Punta de Parra, al jardín de Punta de Parra, que hace rato que la comunidad ahí está manifestándose porque quiere un nuevo establecimiento prometido hace 10 años que todavía no llega. 10 años esperando que se cumpla esa promesa. Hace una semana atrás cortaron la ruta que va a Tomé ahí a la altura de Punta de Parra. Y la solución que le dieron fue hacerles clase en las dependencias de gendarmería. Así que ahí están teniendo clase en este momento en un ambiente muy apropiado para la enseñanza.
Motivante, muy motivante para estudiar. Pero fuera de broma, pero ya, sabes que no voy a comentar al respecto porque es.
No, dale, no, si queremos.
Es que es bastante indigno y por lo. Y,
denigrante.
Y denigrante, hasta sabes que llega ¿será? A ser chistoso. Llega, no sé si es broma, están tomando el pelo, es 28 de diciembre.
¿Qué será peor? ¿Estar a hacer clase entre medio de los ratones y con la gotera o estar en la dependencia de gendarmería?
No, es que sabes que ya lo encuentro ya. Bueno, es que sabes que ya a esta altura uno está curado de espanto con la lógica y con estas imposiciones y con estas soluciones que dan el Estado en este caso. Ya no me sorprende nada.
Saludo a la gente Punta Parra, pues, si es que nos están escuchando por allá.
Un abrazo y a motivarse nomás, chiquillo.
Sí, oye, mira. Solo para cerrar el tema este de la acción en la moneda, dejar en claro de que, bueno, han dado muchas vueltas en internet y sigue dándolo el hecho de que había un supuesto carabinero infiltrado en la acción. Y el asunto es que eso no es tal, sino que era un carabinero de civil que estaba en la moneda y que intentó quitarle el lienzo y casi es detenido por otro carabinero, lo que sí es bastante gracioso. Pero no era un infiltrado, como aclaró la misma organización Juventud Rebelde, porque eso también, bueno, si bien hay que tener siempre cuidado con el hecho de que puedan infiltrar un movimiento, también hay que tener ojo y no caer en la
paranoia.
En la paranoia de que está todo movimiento infiltrado y toda organización está infiltrado, si teniendo los resguardos apropiados, eso no va a suceder. Y de hecho, si hubiese habido un carabinero infiltrado en la acción, esta no hubiese resultado. Hubiese funado antes y lo hubiesen estado esperando a todos con aquello. Era solo un carabinero civil que estaba ahí, así que también dejar bien en claro eso.
Pero también llamar a todas las personas a que estén vigilantes, porque esto de que carabinero se infiltre...
Sucede siempre.
Es una política sistemática por parte de las autoridades de este país, infiltrar los movimientos sociales para desnaturalizar... los hechos de protesta social que hay en Chile.
Sí, pues, pero como digo, tampoco hay que caer en la paranoia y también para aclarar bien los hechos, porque todavía sigue dando vuelta en internet aquello.
Hacer el llamado a todos los compañeros y compañeras que están en sus hogares a tomar las prevenciones del caso, a que conozcan a sus compañeros, a que con que se sepan el nombre y qué hacen. Yo creo que es una buena forma de evitar este tipo de intervenciones.
Oye, y al día siguiente, como comentabas tú, Lacones se tomó la sede del Mineduc, colgó un lienzo. Bueno, hay que recordar que Lacones es la organización de estudiantes secundarios que podría decirse que está más cercana a la nueva mayoría, donde están las juventudes está la Jota.
Las juventudes de gobierno.
Las juventudes de gobierno, de hecho, es una facción que siempre se ha asociado a las juventudes comunistas, también representantes de la JS y de las demás que no sé si tendrán juventudes, de esa edad por lo menos. Porque recordemos que hay juventudes que el presidente tiene más de 30 años, como la de la UDI.
Un guatón pelado.
Sí. Y aún así, podríamos llamar... O entender de que las mismas juventudes o bases del gobierno se están radicalizando. ¿Qué piensan ustedes? ¿Cómo interpretan esta acción de Lacones, que además también le había prestado ropa a la intervención en la moneda el día anterior?
Sé que yo creo que tiene que ver mucho con la lógica que está interna en Lacones. Si mal no recuerdo, el año 2006 también los que participaron, que fueron activos dirigentes de la Revolución Pingüina, ¿pertenecían algunos a juventudes socialistas, comunistas?
Sí, eran todos
de juventudes.
Incluso había un juventud UDI.
Sí, ¿y qué pasó en el proceso? Lamentablemente estos jóvenes fueron cooptados por el sistema y ahora tenemos algunos que son precandidatos a concejal o alcalde, en el caso de Delfino, que en Santiago Centro, específicamente en Quinta Normal. Y tenemos otros casos más que también se prestaron y fueron cooptados mucho por el sistema. Así que yo le tendré un poco de ojo a ese fenómeno. Lo que yo veo en Lacones actualmente es que quizás...
Bueno, sí. Y de Lacones del 2011 también, pues Moisés Paredes ahora militante del PP.
Por ejemplo, de hecho esa lógica opera bastante. Bueno, ojalá la Yo creo que tiene que ver mucho con lo que, con la lógica de la CONEF, que hay una cúpula, hay un lado que tiene un lado partidista, que es un lado que está con el gobierno, es un lado que está militante en las juventudes, y también hay otro lado que también quizás está propugnando tirar un poco la mala línea, po, quizás pasarse un poquito más de la raya.
Y recordemos que el año pasado la CONE marchó para defender la reforma.
De hecho, exactamente.
O para pedir que se apurara. Uh-huh.
En muchos aspectos, como que la CONE se está comportando como el Kitsania de la nueva mayoría.
Bueno, afortunadamente ahora no, pues.
Ahora no, pues. Ahora en esta oleada no, pues. Yo creo que tiene que ver con eso, los que propugnan o los que militan en partidos, por un lado, que participan aún en la CONE, versus también los que están por tirar un poco más la línea y tirar un poco más, tener un poco más de proyección política
en cuanto a la protesta. O puede ser que yo también puedo interpretar que las mismas juventudes de esos partidos están tomando distancia con las generaciones mayores. Es una posibilidad también.
Bueno, cosa que si los analizamos,
como una especie de quiebre que ha sucedido en la historia de Chile.
De eso mismo te voy a comentar, pues la historia de Chile no es notable la cantidad de veces que han expulsado a juventudes socialistas o juventudes de partido completas, directivas completas, les han quitado hasta su personalidad autónoma por tener posturas que son más rupturistas a la lógica del Comité Central o a la lógica de los adultos, en este caso, a la lógica del partido.
Sí, la DC nació así, como una fractura del partido conservador.
Sí, pues, de hecho, sí.
El MAPU salió de la DC así, la IC salió de la DC. Uh-huh. Revolución Democrática salió de la DC. No, fue un lapso.
Un lapso. Puede ser, ¿eh? No, ya, aquí vamos.
¿Cuál partido? ¿Revolución en Libertad?
Revolución en Libertad, sí, en cualquier momento se va a llamar eso.
Izquierda renovado.
Oye, izquierda renovado. Pero aún así es preferible tener a la CONES de este lado de la barricada, po.
Eso sí, de hecho prefiero que preste ropa a lo que está pasando ahora, a lo que pasó entre el lunes y martes, a lo que hizo en años anteriores. Mm. Pero sí, de hecho yo creo que va por ahí la mano, va por lo que hemos comentado anteriormente, el tema de la CONES. Ahora hay que ver en qué parada están las otras organizaciones, porque esta no constituyó el grueso del movimiento estudiantil, sino una fracción.
Sí, pues, recordemos.
Una fracción que tomó la batuta y que dijo, ya sabes qué, ya basta de andar en lógicas de negociaciones, sino que ya el tiempo se acabó y ya es tema de pasar a los vencidos. Hay que ver la respuesta también de los otros movimientos que también participan en el área.
Sí, pues. Bueno, ahí en la irrupción en La Moneda estaba la ACES, que es la otra organización de secundaria. Uh-huh. Oye, y bueno, eso produjo muchas reacciones en el gobierno, el vocero Díaz, que cada vez que lo escucho, que le preguntan sobre algo, dice, nada justifica, y parte con eso, y ahí se tira su discurso, pero tiene pegado el nada justifica. Es una observación, no sé si viene al caso o no, pero me he dado cuenta que...
¿Ves que todos tenemos muletillas?
Sí. Nada justifica la acción, nada justifica. Tiene pegado el nada justifica. Yo no sé qué, si en su vida tendrá justificaciones para alguna cosa. Pero bueno, además de decir que nada justifica el ingresar en La Moneda, y la presidenta también dijo que, o trató falsamente de atribuir que las acciones del movimiento estudiantil eran para apurar la reforma. Decían, bueno, pero estos niños que sí quieren que salga todo rápido, pero las cosas tienen su tiempo. Y no es así, pues, no es que quieran apurar la reforma, al contrario, son parte de la oposición a la reforma, y no porque se hayan pasado a la derecha, como puede creer algún concertacionista fiebrado, sino porque justamente la reforma, o esta reforma bien entre comillas, no cumple con ninguna de las promesas ni por ninguna de las luchas que se dieron en el año 2011, donde nació este tema, se instaló con fuerza más bien en la discusión pública y legislativa.
Sí.
No se está ofreciendo educación gratuita en ningún caso, solamente una ampliación en la cobertura de becas.
Recordarle a las personas de que la supuesta y tan cacareada gratuidad o beca de gratuidad que ahora se está otorgando en la educación superior no es más que la reactualización de la beca
bicentenario.
La beca bicentenario, que se le otorgan un poco más de beneficio y se amplía un poco, ni tanto tampoco. Y eso sería todo, pero en el fondo no,
no es que estemos viendo una gratuidad como la que se pidió muchos años en la calle. De hecho, yo voy a contar el caso de un primo mío que se llama Daniel Cerda, a quien le mando afectuosos saludos. Él estudia astronomía en la Universidad de Concepción, entró este año primer año. Y él, claro, venía de una familia de clase media, de Osorno, pero él llegó a la universidad creyendo que iba a tener gratuidad, pero no las polainas.
No fue así.
No agarró ni un beneficio y ahora está pagando todo, arancel, más encima pagando pensión y alimentación. Y él viniendo de Osorno, una ciudad que es súper lejana, entonces... bastante asqueroso que se venga a decir que tenemos gratuidad cuando hay un montón de estudiantes que no están accediendo a esta gratuidad, no están accediendo a ningún beneficio, están sin cobertura, a pesar de tener necesidades.
Sí, y como dijimos la semana pasada, aquí lo que se defiende es que la educación se convierta en un derecho y los derechos no se postulan, los derechos se tienen. Es como...
Y el Estado es el llamado a garantizar estos derechos.
Exacto, si uno no puede postular, es en esta extraña lógica que hay en Chile, como que los derechos hay que ganárselos, hay que postular a ellos.
No me extrañaría
que... O sea, es, va en la línea de que por qué se da que no todos tienen derechos humanos, que casi hay que ganárselos, porque si está... rompiendo un paradero, pierdes tus derechos humanos, así como... Para mucha gente.
Si estás preso, pierdes todos tus derechos humanos,
si
está, tu dignidad.
Claro. Si no, son parte constituida por el hecho de ser persona, da lo mismo lo que estés haciendo. Y los derechos, y recordemos que los letreros y paraderos no tienen derechos humanos, porque a alguna gente se le olvida eso.
Ah, sí, ¿no? Recordarle a todas las personas de que la calidad de los derechos humanos son intrínsecos, son... van totalmente ligados al hecho de ser persona. Entonces, no están sujetos a una postulación, a un mérito que tú puedas tener. Entonces, y acá debemos apuntar directamente que el Estado es quien hace cumplir estos derechos humanos.
Y el derecho a la educación, el derecho a la salud.
Porque, claro, yo...
El derecho a la comunicación, todos los derechos deben ser garantizados y no es algo que haya que postular.
Y esto no es una postura, simplista o asistencialista, porque finalmente...
Ni siquiera es de izquierda.
Es una postura, incluso era un discurso de la derecha, que sí, la derecha ocupaba en contra de la Unión Soviética, la derecha internacional.
Es un discurso liberal, de hecho, ni siquiera estamos pidiendo nada tan ultrón.
Nada tan ajeno a lo que el mundo común y corriente pide.
Oye. Sí,
aquí hay que recordar que el discurso de los derechos humanos es para defendernos de los excesos del Estado. Porque finalmente acá el Estado es el que controla un montón de instituciones a través de las cuales puede hacernos bastante compleja la vida.
Oye, antes de seguir yéndonos por las ramas, después de todo lo que sucedió, de lo que hemos hablado, el día se convocó a una manifestación nuevamente, una nueva marcha estudiantil. No sé cuántas veces hemos dicho esto en la historia de este programa.
Yo creo que debe ser la muletilla del programa esta.
Sí. Casi como hola, buenos días, claro. O sea, buenas tardes.
Sí.
Y el asunto es que en Santiago, al menos, no fue autorizada y fue brutalmente reprimida. A mucha gente le hizo recordar el 4 de agosto o incluso los años 80, comentaban algunas personas mayores.
Es que sabes que...
Con una niña que fue llevada al hospital con signos vitales bastante bajos por la asfixia con la cantidad de bombas lacrimógenas. Gente atropellada por motociclistas de carabineros, golpeados con disparos de lacrimógena al cuerpo, fotos de carabineros con UCI, con su ametralladora. Se vivió ayer en Santiago todo eso con carabineros que están inhibidos según la presidenta. Ya veo como si estuvieran desinhibidos, ¿qué pasaría?
Pero podríamos hacerle un poco el contexto de esta inhibición que habló la presidenta en una entrevista en Radio Duna. Sí, en Radio Duna.
Que bueno, dijo que carabineros estaban inhibidos, que por eso murió la...
Inhibidos, que se estaban restando de actuar.
Sí, en Valparaíso, este trabajador municipal, porque estaban inhibidos de actuar por lo que había sucedido el año pasado con Rodrigo Aviles.
Por las acusaciones falsas que muchas organizaciones de derechos humanos hostigan a los carabineros con acusaciones falsas.
Y recordemos que también en Valparaíso, esto no quería que se me fuera, en Valparaíso también hubo un atropello de vehículo policial a un manifestante, así que podríamos tal vez hacer unir los cabos y tal vez sea una política, una orden, porque se está usando bastante menos piquete de fuerzas especiales, se está concentrando el químico en la agua del Guanaco y se están usando perros y echando los autos encima. Ya van
Carmagedón,
ya van dos atropellos en menos de 4 días, lo que sí. No es un detalle menor.
No, para nada, yo creo, de hecho nada está al azar aquí. Nada está al azar dentro de la estrategia que ocupa las fuerzas policiales. Mira, para reprimir.
Y en Concepción, bueno, en varias ciudades de Chile se hizo, aquí en Concepción también. El GAMA estuvo presente y pudo grabar un par de cuñas que vamos a escuchar ahora. Partimos con un estudiante de la UNAP. Así que vamos a escuchar eso, que la Universidad Andrés Bello está bastante movilizada a nivel nacional y comentamos a la vuelta.
Nos encontramos en la protesta convocada por estudiantes secundarios en la rotonda Paicavía, en la ciudad de Concepción. Acabamos de presenciar un hecho en el cual una micro del sistema de transporte público se lanzó en contra de los estudiantes. ¿Podrías contarnos cómo sucedieron las cosas?
No, básicamente se trataba del corte de ruta que se está haciendo acá en Paicaví con carrera, y una micro de estas que van hacia San Martín, que deberían ir por San Martín en este momento, se encontró frente al corte y simplemente tomó la determinación de tirar encima el bus. Así que nada, pues, es parte de la exposición que tenemos que hacer como estudiantes, a poner el cuerpo y el alma nomás en la calle para poder lograr lo que estamos peleando.
Disculpa, ¿de qué universidad vienen ustedes?
De la Andrés Bello. Yo creo que el movimiento estudiantil en la Andrés Bello está empezando a madurar, está empezando a generar igual una politización interna frente a los conflictos que se están desarrollando tanto en la sede de Viña del Mar, Santiago, y la necesidad también de que Concepción se exprese dentro del contexto. Tenemos una universidad que está lucrando, tenemos una auditoría externa que demostró fehacientemente sus hechos, y en realidad somos la universidad a nivel nacional que concentra la mayor cantidad de CAE. Mucha gente cree que las universidades privadas están los cuicos, y en realidad muchas veces están los más pauperizados del sistema, que no tienen los puntajes porque la desigualdad es estructural, y se replica en el momento de postular a las universidades de que las únicas opciones que le quedan a la gente que viene de los liceos públicos terminan las privadas.
Y todo un tema lo de las universidades privadas.
Sí, bueno, efectivamente, en la primera, para contextualizar cómo se sacó esta cuña, me gustaría contarles de que, bueno, ayer llegando a la rotonda Paicaví en la ciudad de Concepción, junto a la manifestación de los estudiantes de la Católica, de la UNAP, una micro del transporte público de la ciudad de Concepción avanzó indiscriminadamente en contra del grupo de personas. Y en este contexto es que este estudiante se coloca enfrente de esta micro para evitar que siguiera avanzando en contra de los demás estudiantes. Y bueno, afortunadamente le dio un golpecito solamente, no. Claro, o sea, igual es grave, es muy grave. Y esto claramente encendió los ánimos y finalmente este desconsiderado micrero que estaba en esta micro tuvo que retroceder e irse por otro lado, pero es súper trágico que lleguen hasta los micreros te tiren las micros en una manifestación. Y bueno, dime Jano.
No, nada, que el hecho seguramente no estaba muy contento con que haya gente marchando ese micrero.
Sí, y bueno, con respecto a lo segundo, también acá saludamos alegremente con que hayan manifestaciones de parte de los estudiantes de la educación superior privada, una de las ramas del sistema educativo que concentra los mayores grados de vulnerabilidad, de vulneración a los derechos de estos estudiantes. Bueno, ya lo decía este joven, la verdad es que él no quiso dar su nombre en la cuña. Bueno, comprendemos un poco los motivos, no se trata de universidades que...
No es fácil participar en marcha en universidades privadas, eso está más que claro, sí. Sobre todo organizarse.
Así que, bueno, este joven nos contaba de que habían las universidades privadas concentran la mayor cantidad de los CAE, de los créditos con aval del Estado, de que muchas veces las personas creían de que las universidades privadas eran para los cuicos, pero finalmente hay puros estudiantes endeudados hasta muy endeudados.
Y generalmente son de personas que vienen de liceos no muy buenos, que no le alcanza, no pueden dar una buena PSU y tienen que estar en una universidad privada.
Y fíjate que incluso no teniendo buenas PSU, se trata de estudiantes con muchos talentos, con muchas muchas habilidades, pero que por culpa de las desigualdades estructurales de este sistema educativo no pueden entrar
Y de la misma PSU, que tampoco es una prueba que mide realmente la inteligencia,
como no mide nada, en realidad,
no mide nada,
mide memoria,
exactamente,
mide tu nivel académico y social.
Mira, aquí en Concepción fue autorizada la marcha, pero sabéis que yo quiero también a tocar ese tema de que desde cuándo que hay que pedir autorización para marchar. Esa cuestión incluso contradice el derecho internacional. Todos tenemos derecho a transitar por la calle si queremos, no tenemos que pedirle permiso a nadie. Quizá a los papás, los menores de edad, cada persona.
Ahí te das cuenta tú que hasta la lógica de protestar está burocratizado.
¿Cómo vamos a burocratizar todo? Así que sabéis que ese argumento de que no está autorizada
es totalmente infundado, ilógico, no.
Y debe dar lo mismo. Si aquí queremos cambiar el sistema y no le vamos a pedir permiso al sistema para poder cambiarlo. Así como, oiga, ¿nos dan permiso para cambiar, porfa?
Y de hecho, en la semana, otra cosa que me llamó bastante la atención, creo que lo vi también en Twitter, y lo vi específicamente a Cerro a la Izquierda y a algunos miembros del equipo con respecto a algunas encuestas de opinión o consultas que estaban haciendo algunos medios en torno a la posibilidad de que las Fuerzas Armadas pudieran participar junto con Carabineros en la represión, en las marchas estudiantiles, sí, o en las marchas que se vengan.
Mira, aquí hay que...
Es que estamos hablando de ya...
Un nivel de fascismo.
Un nivel de fascismo que a mí ya me supera.
Hay que dejar en claro que eso fue una encuesta de Radio Bio Bio. Ahí el administrador del fanpage de Radio Bio Bio, que es Cristian Leal, un ex militante de la JDC, ex PPD también, que es la persona que se ha hecho cargo de, y bastante con una sensibilidad política bastante cercana a la nueva mayoría, que se hace cargo del fanpage de Radio Bio Bio. Él plantea en una encuesta si es que le parecería, así como lo más normal, ¿le parece a usted bien que salgan los militares a apoyar las fuerzas especiales en las manifestaciones? Y abajo, y la segunda encuesta para decir que no era no se justifica, o nada lo justifica. Pero el solo hecho de plantearse la posibilidad, bueno, aparte de lo ilegal que es o de lo derechamente inconstitucional, es de un fascismo pero gigante, gigante. Sí, el hecho también de plantearlo como una opción en una encuesta también es avivar la idea de que es posible.
Genera el sentido común de que puede ser, hay una posibilidad factible de poder sacar a las Fuerzas Armadas o a los militares a la calle para poder a las Fuerzas Especiales.
Y en una historia tan reciente de la que tiene el pueblo chileno con los militares tomando parte de la represión a los movimientos sociales, debería pero ser castigado todos esa opción, y no pasó piola. El único medio que recogió aquello fue Gamba.
Sí, de hecho fue de los pocos medios que yo les vi que habían puesto algo al respecto.
Oye, también tenemos un audio con
Mauricio Rivas.
No, vamos a escuchar a Javier Arroyo, vocal de Derechos Humanos de la FEC.
Lo que pasó fue que, mira, primero que todo, para contextualizar, nace el descontento de los mismos estudiantes y las mismas estudiantes por el ingreso que realiza sus especiales a la universidad después de las marchas. Frente a esto es que se plantea en el Consejo General de Estudiantes, en el CGE, realizar algún tipo de emplazamiento hacia rectoría, en este caso a Sergio Lavanchi, para que tome una posición, al fin y al cabo, para que evidencie su posición frente al ingreso de sus especiales. ¿Está de acuerdo o no está de acuerdo?
Esto se ha vuelto habitual, entiendo que durante todas las marchas
Las fuerzas especiales están llegando al interior de la universidad, y por ejemplo, como yo soy del equipo en terreno de derechos humanos, he visto que fuerzas especiales ha llegado incluso a Forestal, que es como al final de la U. Entonces está entrando como obrero por su casa y no tiene ningún respeto tampoco con la autonomía de la misma universidad. Y lo que se realizó fue como una mini marcha, por así decirlo, por dentro de la U. ¿Ya? Y se le fue a entregar una carta a rectoría, pero la mancha no estaba en ese momento, así que yo creo que se le entregó a la secretaria. Y eso fue al fin y al cabo, como que se mantuvo un instante más cortado el tránsito con gente, incluso fueron unos minutos nomás.
¿Ya?
Y después nos retiramos pacíficamente.
Oye, entiendo que han habido varias agresiones dentro del mismo campus también. La otra vez sí. Un estudiante de periodismo incluso nos planteaba a nosotros que le habían disparado una lacrimógena al cuerpo. ¿Ustedes han registrado más agresiones de ese tipo? Porque sí, bueno, lo que nos contaba él era que eso había sido dentro del campus.
Claro, dentro del campus también se han visto otros disparos directos a lacrimógena, por ejemplo, un estudiante de kinesiología.
¿Ya?
Y él se le disparó una lacrimógena al cuerpo y nosotros le acompañamos a la FENAC, en este caso, usar el hospital regional para que fuera, más allá de contestar lesiones, a ver cómo estaba su situación nomás.
Yeah.
Y ahí le tiraron como su medicamento y todo eso, pero ya es lo habitual. Y el oficial especial está disparando lacrimógena al cuerpo e incluso una de las últimas marchas chilotas está disparando balines de goma al interior del campus.
Claro, sí, también se registraba allí. Y eso es hacia el interior del campus.
Eso es al interior del campus. Los conflictos ahora se están focalizando al interior del campus.
Ya. Yeah. Oye, ¿y ustedes qué esperan del rector? ¿Qué esperan? ¿Qué respuesta? ¿Qué tipo de respuesta esperan?
Esperamos que tome alguna posición frente al tema, que se pronuncie sobre el ingreso de fuerzas especiales, ya que entendemos que si bien existe como una legalidad sobre el tema del ingreso de fuerzas especiales, que ellos pueden entrar a la universidad cuando hay un delito flagrante, diferente es cuando el rector de la misma universidad, ya que esta es privada, pueda decir, no, yo estoy en contra del ingreso de fuerzas especiales, y ahí si fuerzas especiales ingresan nuevamente, podemos tener un peso más legal.
Ya. Yeah.
Al fin y al cabo nosotros buscamos que la Banchi se ponga los pantalones, por así decirlo, y que tome posición sobre el ingreso de fuerzas especiales.
Mira, siempre cuando entran las fuerzas especiales a la Universidad de Chile, por ejemplo, es casi un escándalo a nivel nacional, que el alma republicana y todo eso, me acuerdo cuando hace un par de años sucedió, y algo que sucede permanentemente en regiones, no solo en la Universidad de Concepción, en la Universidad del Biobío, en la UFRO en Temuco, en la Universidad de Valdivia, o sea, de la Austral de Valdivia, y es pan de cada día.
No es un hecho aislado el tema de la intervención de carabinero en el campus universitario.
Saludamos a Javier Arroyo, que después de ese mismo día que grabamos este audio, en la marcha del día de ayer, fue después mordido por un perro de fuerzas especiales. No por un fuerza especial, sino por los perros de animales.
Por los animalitos.
Por el canino.
Los caninos que tienen. Para aclarar.
Para que no se preste a confusiones.
Claro.
Oye, ¿qué te pasa con los perritos?
Los perritos.
Así que bueno, eso. Delante hablamos un poco de la radio. Que Biobío, se me había olvidado que ayer estuvo todo el día tuiteando ahí en Facebook, haciendo énfasis en que la marcha no estaba autorizada y que fue una marcha fallida. Decía acá rato, la marcha fallida. Ese era el concepto que usaba. Y no es una marcha fallida, es una marcha que reprimieron. No es que falló por arte de magia o por mala organización o porque llegó poca gente, sino que porque fue reprimida y no se permitió que
se marchara.
Es bastante diferente a una marcha fallida.
Sí.
Oye, quiero leer algunos tweets antes de que cerremos. Ney Sencina comenta: hola, el vocero de la CONES trató de cabeza de pistola al vocero de la ACES. La CONES no le compro. Volteretas más volteretas. Sí, no hay que comprarle.
Sí, de hecho, es lo que estábamos comentando anteriormente, porque es medio bastante bipolar un poco las posiciones que va tomando la CONES según los años o según las pugnas que van teniendo en su interior. Así que hay que esperar ahora cómo se decanta el proceso que están viviendo ahora.
Uh-huh. Vocalía de Derecho Humano, Universidad de Concepción. Da gusto ver cómo el movimiento estudiantil comienza a expandirse hacia universidades como la UNAP con graves problemas internos. Aquí me comentan por interno por Facebook a Rodrigo de Radio Buscán, que dice: buen programa, saludos desde San Fernando. Saludo a toda la gente de San Fernando que está escuchando.
Saludos también.
Un abrazo al corazón de
así que,
Región Central.
Muchachos, estamos muy en la hora, así que vamos a cerrar haciendo un llamado a estar atentos con el movimiento estudiantil, que parece que está agarrando fuerza al fin, y a estar ahí apoyando para lo que sea necesario, ¿no?
Sí, yo creo que ese es el principal llamado y lo principal que podemos hacer nosotros en nuestra, en la labor que nos corresponde, o en el lado en el cual estamos, que es tratar de difundir y apoyar todas las iniciativas que se estén dando, de poder contestar un poco y de poder protestar un poco frente al estado de las cosas en las cuales estamos viviendo actualmente.
Así que es hora de despedirse, chicos.
Les habla Gamaliel Silva y me despido de todas las personas que en estos momentos pudieron escucharnos a través de los aires de Radio Voz de la Mujer 107.7, y me gustaría tomarme el espacio para y dejarlos todos invitados a escuchar este próximo lunes de Diálogos Evangélicos, el programa cristiano de Radio Voz de la Mujer, con un grupo bastante variado de personas de este lado de la barricada que tenemos creencias cristianas, así que todos invitados a escucharnos y
el muchas Gama gracias. El otro día lo definió como el spin-off cristiano de Cerro La Izquierda. Me hago cargo de sus palabras.
Ah, eso planteó.
No, ya, pero bromeando.
Gabriel mostrando su espíritu radial que tiene.
Ya,
bueno, yo me despido también. Muchas gracias por el espacio. Le habla Nelson Alarcón. Muchas gracias por haberme nuevamente autoinvitado al programa. No, en realidad me siento como parte de la casa, entonces.
Un miembro fundador de Cerro La Izquierda.
Donde se me requiere y pueda apoyar a la realización y a la puesta en escena y la participación en el programa, abierto estoy. Así que muchas gracias y muy buenas tardes ya casi noche en realidad. Ya.
Sí, a esta época del año ya es buenas noches.
Sí.
Bueno, yo también me despido. Un saludo a toda la gente que nos escuchó en Concepción, en Estación Central, en San Fernando o en cualquier lugar de Chile o del mundo por las señales online. Nosotros, como todos los viernes, nos despedimos con música de la zona. Ahora vamos a escuchar a la banda penquista, Los Viejóvenes, con la canción Falsa Promesa. Y nosotros nos reencontramos el próximo viernes a las 17:30 horas. Muchas gracias por escucharnos y nos veremos la próxima semana. Un abrazo para todos y todas.
Subvención de 35 mil pesos número 2.
Presente, profesora.
Sentado en una silla gastada. No hay nada. Me viste
esta fue una nueva emisión de Cerro a la Izquierda. Muchas gracias por escucharnos y participar. Nos encontramos el próximo viernes desde las 17 horas. Recuerden que tanto este como todos los programas anteriores los puede encontrar en el sitio web www.profitando.com. Nos encontramos la próxima semana.